El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más a El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos por los 14:30 AM y quiero saludar primero a la mesa de trabajo. ¿Cómo están hoy, chicas?
Hola Manu, hola Vale, hola oyentes. Muy feliz de estar de nuevo en otro episodio. Muy contenta porque estoy en una posición privilegiada en
Exacto.
el episodio
hoy. No
de
vienes
hoy.
Como locutora. No.
Pero también muy feliz por el tema porque uh-huh. siento que el tema es bastante interesante y siento que recoge un poquito de lo que hablamos el viernes pasado.
Hola chicas, hola Andrés, hola oyentes. Espero que su semana haya estado interesante, divertida, interactiva. Siento que este programa va a estar lindo, interesante y con muchos datos que no van a saber alguno de ustedes.
Hola, buenas tardes oyentes, muy feliz de estar otro viernes más con ustedes. ¿Y cómo estás, Manu? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, muy bien. Quiero contarles, como ustedes ya mencionaron un poquito como cuál va a ser el tema de hoy, pues va a ser la voz, la palabra hablada y la memoria oral. Bueno, esa en realidad es la investigación sobre la que nos estamos basando, porque hoy vamos a estar enfocándonos muchísimo en lo que es la tradición oral. Y esta investigación es la que está llevando a cabo Catalina Jaque, que es nuestra productora de Lirio de la Paz, y que si recuerdan, ella estuvo con nosotros la temporada pasada mostrándonos su pieza radial precisamente de esta investigación, pero hoy nos queremos enfocar más que todo en esta memoria y cultura oral, ¿no? De cómo llega también a las pantallas del cine, porque vamos a hacer una relación de esta tradición oral con una película colombiana que se estrenó el año pasado, que es de misterio o de susto, como lo vamos a explicar más adelante, que se llama Rapunzel, el perro y el brujo. Bienvenidos a otro capítulo de El Colibrí en su temporada El Néctar de la Cultura. En el control máster, Paola Álava, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción de Lirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez. Esta relación tan cercana que hay entre el lenguaje y la cultura pues es muy importante, porque precisamente por medio del lenguaje, que también es algo que mencionamos con las jergas el programa pasado, pues asimilamos muchísimas de las condiciones o del contexto de una comunidad determinada, o sea, de nosotros. Y la lengua también es una muestra de estas experiencias, y como muchas palabras que van variando, que hablamos también el programa pasado, pues también muestran mucho cuál es esta relación que tenemos con nuestra realidad. Y estas tradiciones y expresiones orales sirven mucho para transmitir esos conocimientos de generación en generación. Y traen muchos lo que son los valores, los culturales, sociales, y también aumenta mucho lo que es la memoria colectiva.
Nos hemos estado basando en esta temporada todo lo que nos hace sentir colombianos, y creo uh-huh. que este capítulo y este tema no se sale para nada de nuestro tema, porque la tradición oral creo que en Colombia es algo muy fuerte y siento que no nos damos cuenta, pero realmente es una parte colombiana de la construcción de nuestra historia y de nuestra memoria muy, muy importante, y creo que es como lo que nos trae a colación acá en esta temporada del Colibrí.
No sé si sabían, pero la cultura cayamaya es importante. Para ellos esta tradición es muy importante porque logra mantener su identidad. También se sienten conectados tanto con ellos mismos, pero sobre todo con sus ancestros. Y decían que para ellos esta tradición oral y perseverar su identidad hace que es una forma de resistencia a la globalización actual.
Una variedad de formas, de hablados, de proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones, como ahorita vamos a ver, mitos, leyendas, como en la película, pero también de representaciones dramáticas. Y es que estas tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales, sociales, una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener la cultura viva.
Como mencionabas, Andrés, de las canciones, ¿qué les parece si para alegrar este viernes un poco frío escuchamos qué nos traes de música hoy, Andrés?
Hoy les traigo una canción que se llama El Perro, que la canta Jorge Alejandro Duzán, y es que esta canción hace parte de la banda sonora de la película, como estabas hablando, Manu, de Rapunzel, El Perro y el Brujo, dirigida por Andrés Roa. Andrés Roa es un orgullo colombiano que lleva el nivel a otro nivel el Quindío colombiano. Transmitir en sus películas y en esta película más que todo la historia, la cultura, como él dice, el orgullo de las historias de asusto, ahorita les comentamos qué es eso, contada desde mi abuelo. Chicas, les quiero preguntar algo, ¿ustedes qué se imaginan cuando les digo que esta película hace parte de la categoría de sustos colombiana?
¿Qué me imagino? No sé, la verdad son unos mitos y leyendas que desde unos principios nos han marcado como generaciones en generación, que las abuelitas con las brujas, los duendes, las hadas, y como esta magia que de una u otra manera nos hacen recordar a nuestros ancestros.
Es que parte de esta categoría de sustos colombianos también habla de historias de campesinos que se retratan en el pueblo, que se cuentan en las calles. Esta película retrata a Colombia desde su tradición oral. Pero escuchémosla y ahorita les cuento un poquito más de la película.
Solo voy caminando por la tierra. Me dicen perro, nadie que me crea. Seré tu perro fiel si tú me alientas. El mal que me engendró no puede tanto como mi voluntad, ir olfateando la promesa de amor. Creo en tu llanto y que puedo aliviar si no te alejas.
Ven que no muerdo es una frase repetitiva en la canción, demostrando el miedo que tenemos por vencer, el orgullo que debemos descubrir y la forma de aprender cosas más siempre. Y es que literalmente la cinematografía quindiana se ve resaltada en Rapunzel, El Perro y el Brujo, porque es el resultado de una recolección de todas las historias fantásticas y la búsqueda por creer y crear un cine que no existía en la región, de demostrar que el Quindío es más que un realismo mágico, es una realidad mágica. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el realismo es las mariposas, los colores, como decía en su cuento Gabriel García Márquez, pero la realidad mágica es la crudeza del día a día de los campesinos del monte, sobre todo en la década de los 90. La realidad mágica es también una mágica mítica en el monte, pero desde un punto de vista de las brujas, los duendes, el pacto con el diablo, la realidad oscura, visceral y enterrada. Esta canción es oficial de la banda sonora de Rapunzel, El Perro y el Brujo, canción interpretada por Jorge Alejandro Duzán, reconocido productor musical y cantautor.
Me abandones, cura mis heridas, seré tu perro fiel, si tú me alientas. El mal que me engendró no puede tanto como mi voluntad, ir olfateando la promesa de amor. Creo en tu llanto y
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
Las brujas son unas viejas horribles que visten trajes largos y destrozados. Tienen ojos muy rojos, cabellos desgreñados, nariz prolongada y puntiaguda, y caminan encorvadas, como dobladas por el peso de los años. Acostumbran cambiar sus ojos por los de un gato o por los de la lechuza, con el fin de poder ver mejor. Viajan de noche, principalmente los martes y los viernes. Nunca comen sal para poder volar.
Son muy amigas de la hechicería, los filtros de amor y la magia. Gustan mucho de los hombres ya que son muy lujuriosas. Hacen sus reuniones o asambleas cerca de los lagos o parajes solitarios, principalmente en aquellos donde abundan los árboles, cuyas ramas penden gran cantidad de melenas. Su principal congreso lo realizan en la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos. Nunca se reúnen los domingos porque es el Día del Señor.
Las brujas suelen transformarse en aves nocturnas y pasando volando por los corredores y techos de las casas, dando fuertes aletazos, riendo estrepitosamente y lanzando gritos agudos a manera de chillidos prolongados. Y por lo general, se anuncian con mucho ruido. Gustan de los niños recién nacidos y los roba para dejarlos en los montes. Borran las señales de los caminos, embolatan los viajeros nocturnos, los pellizcan cuando visitan a su hombre, lo abrazan fuertemente, impiden su respiración y les hacen toda la clase de maldades y travesuras.
Dicen que cuando las brujas van a emprender el primer vuelo, se suben en el techo de una casa, se montan en la escoba. Las brujas o hechiceras no pueden morir hasta que haya otra mujer que las reemplace y poderles dejar el cargo, o sea, la piedra de los siete lados, que la bruja mantiene escondida porque es la que le dice lo que tiene que hacer. Cuando mueren, les chilla un lagarto o un sapo en el estómago.
Para escoger las brujas es lo de lo más difícil. Se coge un puñado de mostaza y riega por todo el cuarto. Por la noche viene la vagabunda y se echa fruta de mostaza. Y cuando está bien agachada, se le tira el cinturón de San Agustín. Y de ahí mismo queda agarrada de patas y manos. Cuando la tengas cogida, con el mismo cinto la amarras de las patas de una cama. Pero eso sí, no le vayas a darle un huevo con cáscara porque lo rompe. Se meten dentro de él y se escapa.
Son muchas y muy variadas las contras para alejar las brujas, como por ejemplo, colocar una escoba detrás de la puerta, poner las chancletas boca abajo y debajo de la cama, mantener una flor de ruda en un bolsillo, hacer cuatro cruces en el suelo frente a la puerta, poner debajo de la almohada ajos o flor de ruda.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
Lo que acaban de escuchar fue una pequeña adaptación de uno de los relatos que aparecen en un proyecto monográfico de la Universidad Tecnológica de Pereira que se llama Recopilación de Mitos y Leyendas de Pereira y fue escrito por José Orlando Vallejo. La razón por la que trajimos como este perfil tan detallado de lo que se cree son las brujas para las personas de Pereira es porque tiene mucha relación también con esto que estamos hablando de la memoria oral, de la tradición oral y como en esta película que les mencioné al inicio, también se basa mucho en estos mitos, pero específicamente del eje cafetero. Y si se dan cuenta, toda esta descripción que hicimos está basada mucho en esta tradición que nos cuentan nuestros abuelos y así los abuelos de los abuelos, porque es como ellos han creado este constructo alrededor de esta imagen de lo que son las brujas para ellos en el campo. Quiero contarles que nuestra primera invitada es Catalina Jaque, nuestra productora de El Lirio de la Paz, y quiero que Cata nos cuentes un poquito cuáles han sido esos avances que has tenido en tu investigación.
La última vez que estuve como invitada hablamos de mi investigación desde la locución, porque mi pieza hablaba de los nervios, pero mi investigación sobre la voz no solo es de la locución, en este caso estamos hablando de la memoria oral. Entonces he estado investigando y leyendo varios autores y digamos que para hacer un poco de contexto he encontrado que la tradición oral como que no es un solo concepto, eso que conocemos y entendemos como tradición oral no es un solo concepto, sino realmente existen cuatro conceptos diferentes que hacen que, y cada uno son tienen algo que ver con la oralidad en la tradición y la cultura, pero son uno muy diferente del otro, aunque tienen que ver mucho con el otro también. En este caso, pues estamos hablando de la tradición oral, pero también está la historia oral, la memoria oral y la cultura oral. La tradición oral la he investigado más hacia precisamente lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cómo se construyen esos relatos tradicionales dentro de la historia de la cultura de cierta comunidad. Entonces la tradición oral es muy importante para la construcción, uno, de la identidad, porque las personas la cuentan precisamente por medio de la oralidad. Entonces, ¿qué pasa? Incluyen palabras muy autóctonas de ellos, frases o hacen gestos. Entonces, todo lo que conlleva a ese contexto de lo oral hace que cree una identidad muy propia de la persona que está transmitiendo esa tradición o ese relato o esa vivencia, porque no solamente son cuentos como lo estamos contando ahorita o como lo contamos en Las Brujas, sino son vivencias también. Entonces todo eso hace que se genere la identidad dentro de una comunidad, y más aún que estamos hablando que es dentro de Colombia, y Colombia es como un país demasiado diverso culturalmente hablando. Entonces la tradición oral que vemos en La Guajira no va a ser la misma que vemos en el Valle ni en el Amazonas.
A partir de estos conceptos, ¿cómo podrían relacionar estos elementos en la tradición oral con la película colombiana Rapunzel, el perro y el brujo?
Antes de que nos puedas contestar ahí, Cata, me gustaría aclarar una cosa, y es que quiero contarles a todos los que nos están escuchando que dentro del semillero El Vuelo del Colibrí tenemos como una temática para empezar a aplicar más en la vida real esos conceptos que hemos estado investigando desde lo teórico. Y uno de estos primeros pasos es publicar un post en la fanpage de El Semillero, donde nosotros podamos relacionar un tema en específico de nuestra investigación con algún producto que ya esté pues rodando en la vida real. Y pues a propósito de esto es de lo que vamos a hablar ahorita con Cata.
Respondiendo a la pregunta que me hace Vale, pues precisamente yo hice un post para nuestra fanpage sobre la tradición oral. Entonces en esa búsqueda de relacionar este tema teórico de alguna manera con algo real de la vida real, encontré esta película que se llama Rapunzel, el perro y el brujo. Más adelante vamos a tocar un poquito más a fondo el tema, pero básicamente lo que hice fue relacionar cómo trataban el tema en la película, ni siquiera el propio tema de la película como la trama o la historia, sino la manera en que están compartiendo esas historias en otros medios que no son, digamos, la tradición oral, sino en este caso el cine. Para que ustedes tengan un poquito más de contexto, les voy a leer un pedacito del post para que se queden como con las ganas de ir a terminarlo de leer. De la tradición oral al cine. La tradición oral hace parte fundamental de la construcción de relatos históricos, aún más cuando se trata de las comunidades campesinas. Pensando en eso, el director Andrés Roa creó Rapunzel, el perro y el brujo, la historia que mezcló el contexto real de un pueblo colombiano con la ficción de algunos sucesos terroríficos. La película de Roa and Filmmakers Crew realizó todo un relato de terror ficticio desde una cruda realidad colombiana. Sin embargo, lo interesante de esta producción está en donde nace la idea de la historia. Andrés Roa cuenta que su abuelo era uno de los predilectos en la tradición oral, no solo en su casa, sino en todo el pueblo de Buenavista, Quindío. Él se encargaba de relatar los cuentos de asusto, que se refiere básicamente a los personajes como brujas, duendes u otros muy famosos como La Llorona o La Madre Monte, pertenecientes a los cuentos de terror y misterio contados por los más ancianos de una comunidad.
Después de haber hecho como toda esta recopilación o la que has hecho hasta el momento, Cata, con respecto a no solo la memoria oral, sino también como todo lo que nos haces, la aclaración de la historia, la tradición, ¿cuál crees que es esta importancia de la tradición oral dentro de la construcción de una historia?
Yo creo que la importancia radica un poco en que, como lo dije en la pregunta anterior, es como vivenciar, o sea, la gente que hace, digamos en este caso los abuelos, transmiten esta tradición oral muy desde su perfil, desde su personalidad más que todo. Entonces, no es lo mismo que alguien te lea, por ejemplo, la leyenda de La Llorona que aparece en Google cuando la buscas, a que te la cuente una persona del campo que ha escuchado, o sea, sabe de esta leyenda por lo que ha escuchado en su comunidad o por lo que ha vivido también. Se crean relatos completamente diferentes a pesar de que estamos hablando, digamos, del mismo personaje que es La Llorona. Entonces siento que se trata, uno, lo que dije, de la identidad, pero también siento que revela un poco la cultura de esa persona y de la comunidad en la que vive y del contexto. Porque nosotros como seres humanos tenemos nuestra propia personalidad, pero la forjamos a raíz del contexto en el que nos criamos o hemos vivido durante toda la vida. Entonces siento que es muy importante porque transmite lo que una comunidad es. Porque más allá de decir vivimos esto, es somos esto. Porque no, como lo decía, no es lo mismo en Google que la persona, entonces te transmite, listo, esta es la historia de La Llorona, por ejemplo, la narrativa se vive así, o la gente la empezó a ver por esto, a que, por ejemplo, la otra persona te diga, bueno, yo viví, la vi, por ejemplo, y la vi y se me apareció cuando se me perdió la niña, o cosas así. Entonces eso hace que genere una identidad demasiado, demasiado importante. Además, algo que quería como ya mencionar para finalizar mi respuesta, es que los autores que he estado leyendo mencionan que la tradición oral es fundamental para la supervivencia de los seres humanos en el mundo contemporáneo, porque las personas cuentan estos relatos con el fin de darles herramientas para que la gente pueda sobrevivir a la vida de hoy, a pesar de que son relatos antiguos. Entonces, por ejemplo, en la película tocan el tema del conflicto armado. Entonces, cuando cuentan estos relatos, de la misma manera están mandando herramientas para que la gente, uno, entienda qué es el conflicto armado y pueda como manejar ciertas acciones al momento de vivirlo. Es como la famosa frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Creo que eso que nos mencionas de esta diversidad que se ve reflejada en las variaciones de las leyendas o de los mitos o de los cuentos, de verdad que muestra muchísimo también lo que hemos hablado en programas anteriores de este sincretismo, ¿no? Porque en estos relatos también que hay alrededor de, por ejemplo, las brujas, vemos mucho que hay como esta mezcla un poco de lo que enseña un poco en la Iglesia Católica y también estas tradiciones quizá de otro tipo de rituales que se tienen y que se creen en el campo, como no sé, las hierbas o esta tradición de los que curan, los curanderos, y que también es algo que se ve muy reflejado en la película, que por cierto muy invitados a verla porque es muy buena. Entonces creo que eso que mencionas también, porque por ejemplo La Llorona no solo de Colombia, leyendas y de La Llorona hay muchísimos en toda Latinoamérica, y es precisamente eso, porque se van transformando dependiendo del contexto en el que están, y porque también cuando se transmiten ese tipo de historias oralmente, cada persona la va cambiando con lo que va viviendo, que es lo que tú nos estabas contando.
Y también se genera un tipo de patrimonio cultural al hablar de estas leyendas que han sido muy significantes para nuestra comunidad. Y como decía Cata, el que no conoce su historia la repite dos veces, porque a nosotros nos falta hablar ahorita mucho desde lo pasado, volver a recordar a estas personas, porque una de las problemáticas que ahorita se está viviendo es que se está perdiendo esta tradición oral.
Y eso también tiene mucho que ver porque, por ejemplo, cuando fue todo lo del proceso de paz y la JEP, hicieron productos sonoros en la que la gente contaba su historia, y eso tiene una importancia gigante y uno no lo ve detrás, pero realmente sí, porque la gente cuenta su historia como ellos la vivieron, y no es lo mismo que leerlo en los libros y en los textos, porque les da ese sello de yo viví esta historia y la viví de esta manera. Pero si tú le preguntas a mi vecina que estuvo al lado mío viviendo exactamente lo mismo, te va a contar una historia completamente diferente.
Que fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaban los murmullos, quejidos y llantos largos, venían trayendo en las manos el ánima del condenado. Era un tenebroso rayo, su compañero y aliado, hasta los toros pintaban de temor y acobardados. Y el atajo se perdía en el monte más cercano, y el caimán negro, no nipaba, se refugiaba en un charco. Camarada, usted vio el macho, yo lo sé, y no lo he dudado. Porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelear con los muertos solo se ha visto en Millán. Ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen que lo vieron aquellos tiempos pasados. ¿En qué época de trabajo se espantaban los rebaños y aparecían en la llanura de hombre negro y bien alto? Soltando una risota que acobardaba al más guapo, me cuenta don Marcelino que en una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar al morchal y vio galopar el espanto, quien vomitando candela se alejó por el llano.
Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Este jodido está creyendo que sí o gallo pueleado, pero conmigo se juñe, lo voy a mandar al carajo.
Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba su cartuchera la cruz de la señal de Cristo, en la copa de su sombrero la Virgen patrona del llano, y en sus labios de coplero el floriento y el diablo.
Espanto de la llanura que acobardas al más guapo.
Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado.
Vengo a buscarte pelea como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado.
Serían en un punto las 12, el llano estaba asustado, el cielo con su negrura se mostraba encapotado. El reliconcho de una bestia anunció el recién llegado, mientras que una risota rompía el silencio del llano. Se acabó la tempestad, hubo un silencio sagrado, comenzó la madrugada, se oyó el cantar de los gallos, y una brisa disolvía el olor a azufre quemado. Mientras allá sin sentido se encontraba José Amalo. El llano lo despertó con un concierto embrujado y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volverá jamás el alma al condenado, la valentía de un llanero al mala vida derrotado. Este poema se llama El caporal y el espanto, de Juan Jarvé Caicedo. Este señor fue un periodista, actor y locutor del radio colombiano muy querido, y como dato curioso que no sabía de él, era que fundó uno de los primeros cines en Colombia. Esta canción más que todo refleja esta tradición oral de los llanos refleja la tradición oral de los llanos colombo-venezolanos, recordando aquellas leyendas populares que se transmitían en generación en generación, pero sobre todo refleja cómo esta incorporación de los elementos actuales que viene con el folclore, con un poquito de cumbia, que también va animando y recordando a sus afrodescendientes. Les quería comentar que esto fue una pequeña adaptación de toda la canción.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bienvenidos oyentes a la sección del lirio de la paz. El día de hoy, como les comentamos, hemos estado hablando de la película Rapunzel, el perro y el brujo a raíz del post que realicé sobre la tradición oral. Hablando un poco más de la tradición oral, quería contarles que esta, pues digamos que no la hemos definido como tal, y creo que yo puedo hacerlo a partir de los autores que he estado leyendo. Entonces, la tradición oral es la forma de transmitir desde el tiempo inmemorial la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, entre otros. Se transmite de padres a hijos, de generación en generación, llegando hasta nuestros días, y tiene como función primordial la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos. Digamos que esta es un poco la definición que he podido recoger de todo lo que he leído respecto a la tradición oral. Y a propósito de eso, el día de hoy tenemos como invitado en el lirio a Andrés Roa, quien es el director de la película Rapunzel, el perro y el brujo. Él es el creador del subgénero cinematográfico de asusto colombiano y fundador de Roa and Filmmakers Crew. En febrero de 2023 estrena Rapunzel, el perro y el brujo, su primer largometraje del cual estamos hablando el día de hoy. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias por la invitación y nada, muy feliz de seguir hablando de Rapunzel en Colombia, pues después de que ya pasó por cines y todo esto, pero nada, feliz.
Como lo hemos estado conversando, algo muy curioso de esta película es que trae consigo muchas representaciones tradicionales de la oralidad colombiana en medio de una historia ficticia de terror. Esto me lleva a preguntarte, Andrés, ¿de dónde nace la idea de llevar al cine la tradición oral, en este caso, de Buenavista Quindío?
Bueno, nada, pues precisamente nace de ahí, nace de Buenavista Quindío, pues... Yo soy pues de ahí, de este municipio, y crecí pues escuchando todas estas historias de la cultura campesina, oral campesina, y digamos que siempre estuve escuchando este tipo de historias y estuve siempre creando en mi cabeza este tipo de historias, siempre estuve imaginándome cómo era todo lo que me estaban relatando los campesinos colombianos, los campesinos quindianos, y siempre pues se generó estas ganas y esta curiosidad de contarlo de la manera como ellos me lo contaban, pero pues transportado y llevado pues a la pantalla grande. Y de ahí surge la idea de hacer un muy buen cine enfocado en la oralidad campesina quindiana, porque pues ya se venían haciendo cosas, pero se venían haciendo unas cosas muy por los lados, muy en el marco, muy superficiales, y lo que quisimos hacer con Rapunzel fue profundizar más, contarlo de la mejor manera y ser muy fieles también a la memoria colectiva que todos teníamos, sobre todo las personas del eje cafetero, que todos teníamos sobre este tipo de historias y sobre la cultura cafetera campesina, sobre todo.
Dentro de esta riqueza que nos cuentas de relatos con los que tú creciste escuchándolos y esas historias campesinas, quisiera que nos contaras, ¿qué significan para ti los cuentos de asusto? Y dentro de toda esta diversidad, ¿cuáles fueron los que escogiste específicamente para la película?
Bueno, nada, las historias de asusto precisamente son... Bueno, primero partamos de que el asusto es una expresión campesina, es una forma como mi abuelo me hacía la antesala a una historia de terror o una historia de miedo, y pues literalmente, independientemente de cuál fuera el desenlace de la historia o el antagonista, sobre todo, que eran pues las brujas, los duendes, la patasola, pues él lo llamaba los asustos. Entonces pues siempre me estaba diciendo, venga mijo, le cuento una historia de un asusto, y de ahí pues nace la expresión y el subgénero del misterio llamado pues asusto campesino, que literalmente es un homenaje a ellos, ¿sí? Es un homenaje a los campesinos, sobre todo los campesinos quindianos. Y yo creo que la selección fue más, pues digamos, buscar un personaje de estos asustos que fuera igual muy global también, porque pues algunas personas hemos escuchado, no sé, la patasola, la madre monte, pero sí la mayoría de colombianos hemos escuchado sobre las brujas y sobre los duendes. Entonces digamos que es un, en cierta forma es un mito más global o más nacional, digámoslo así, y creo que era la selección perfecta para contar una historia sobre esto y que representara la cultura campesina colombiana, y que también lo entendieran en todo el país y lo asimilaran en todo el país y lo disfrutaran sobre todo. Entonces no queríamos sesgarnos también a, digamos, a unos asustos muy locales, sino que queríamos contar un asusto más nacional y que lo disfrutara todo el país.
Yo creo que has hecho un recorrido enorme sobre qué te ha contado tu abuelo, sobre cómo se mueve la cultura y la tradición oral en las partes del Quindío, lo que habla la gente en la calle, cómo son todas estas historias de asusto y demás. Y creo que has hecho un recorrido importante en la experiencia y en el compartir de estos saberes en el cine, pero yo quería preguntarte más específicamente, ¿por qué crees que es importante mostrar, de lo que hemos venido hablando, mostrar esta cultura oral colombiana en la actualidad?
Pues yo creo que ese es como el nuevo cine, eso es lo que queríamos estar contando, el nuevo cine colombiano. Nosotros creo que también hicimos una tarea y fue devolvernos un poquito en el tiempo y empezar a contar todos estos relatos que tal vez ya nos estaban contando y llevarlos al cine, porque igual eso tiene un atractivo muy interesante en los colombianos jóvenes también, porque pues independientemente de esto son historias que calan muy bien en las nuevas generaciones también, independientemente de que vengan de atrás. Y creo que se ha notado en la respuesta que tuvieron con Rapunzel también, porque pues estuvieron personas de muchas edades, lo disfrutaron, personas que tal vez no estaban tan relacionadas con este tipo de historias, igual lo disfrutaron también. Entonces creo que es muy importante que sigamos haciendo cine desde ahí, cine desde el origen, como decíamos, desde el origen de nuestras historias, desde ese origen más humilde también, pero más rico y más lleno de fantasía también que tienen las historias campesinas del país. Entonces creo que hay una clave muy grande que tenemos que empezar a abordar y que los nuevos cineastas, sobre todo de géneros como, no sé, fantasía, ficción, terror, suspenso, deberíamos pegarnos de ahí y empezar a contar ese tipo de historias que igual pues muchas personas han escuchado toda la vida y lo van a aceptar de una manera más fácil y lo van a disfrutar mucho, que es lo más importante. O sea, yo creo que el cine también, independientemente de dónde venga y de cuál sea el objetivo también, creo que lo más importante del cine es disfrutarlo. Creo que el cine se hace para eso, para que la gente vaya y disfrute dos horas, una hora y media, dos horas viendo una película. Y creo que también no podemos olvidar eso, que en realidad es la forma de cómo podemos hacer que la industria colombiana cinematográfica crezca también.
La tradición oral, sin duda, es uno de los aspectos más importantes a preservar porque es el responsable de generar la construcción de la historia de una comunidad. Si bien podemos conocer las tradiciones de una cultura en los libros, por ejemplo, creo que no hay nada más verídico de esta información que cuando la cuenta quién es parte de quién la vivió y construye todo un relato de esas vivencias a raíz de su experiencia. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, por toda la información que nos compartiste, por dejarnos en el cine colombiano este filme maravilloso y por estar en el espacio de El Lirio de la Paz en El Colibrí.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y aprovecho este momentico muy rápido para decirles que Rapunzel va a estar en España, en las salas de cines de España, a partir del 21 de junio. Entonces también está muy chévere que personas que escuchen este espacio, que tengan familiares en España o algo, pues le cuenten que va a haber una película muy colombiana en las salas de cine y por un momento volvamos a Colombia, por lo menos en dos horas, y disfrutemos una historia muy de nosotros allá. Entonces, nada, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar del cine quindiano.
Carreteras y por las quebradas, historias poderosas e inspiradoras, de instantes tan conmovedores están atestadas, por nostalgia en el corazón las atesoran. De de pueblos ancestrales vienen estas tradiciones, en la memoria hay que conservarlas. Hoy traigo poesía, versos, coplas y canciones, y en el alma todos pueden abrazarlas.
Esta canción es tan única como inquietante por su profundidad interpretativa, siento yo. Esta canción hace que busquemos, amemos nuestras tradiciones, como hemos venido hablando en todo el programa, pero también recordemos todo lo que nos decían nuestras abuelas. Chicas, ¿ustedes se acuerdan de alguna leyenda o algún mito que les contaban sus abuelitos?
Yo recuerdo mucho que me contaban en mis abuelitos en Villeta, porque ellos tienen su finca en Villeta, sobre las lechuzas. Siento que es como lo que más recuerdo, que cuando se escuchaba como que las lechuzas cuando cantan es mucho como el llanto de un niño, es como el sonido que emiten, entonces es como que también a uno le hacían lo de las brujas con respecto a eso.
Hablando lo de las brujas, mis bisabuelos me contaban que cuando ellos vivían en La Guadua, eso es La Palma, Cundinamarca, que en las noches más que todo venían como las lechuzas y que comenzaban a con las alas a hacer el revoloteo y que ellos les gritaban groserías, que les prendía luces, o sea, para que se fuera y no se llevaran más que todo a los niños, ya que tenían como una afición por los niños.
En mi caso, en Apulo, Cundinamarca, mi familia tiene una finca y allá, cuando era épocas de ferias y fiestas, decían mucho que las brujas acechaban mucho a los hombres que subían a las fincas, que quedaban como bien adentro cuando subían borrachos. Entonces les empezaban a hablar, los empezaban a perseguir, entonces ellos tenían que llegar rápido a su casa, pues porque tenían el pecado de estar alicorados, y por eso las brujas los perseguían.
Y es que todas esas tradiciones orales, siento que es bueno hacer estas reflexiones, que corren un peligro enorme por desaparecer todo lo que nos cuentan nuestros abuelitos. Bueno, antes que todo, esta canción es del Teatro Musical de Colombia. Siguiendo con la reflexión, siento que va próxima a desaparecer porque hay mucha información ahorita, los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, está haciendo que la nueva generación huya un poco de estas tradiciones y expresiones orales. Siento que una forma muy importante de preservarlas y no dejar que muera y no dejar que se acabe es que tengamos más interacción con nuestros abuelitos, más interacción con las personas mayores, con los jóvenes, que contemos estos relatos en las escuelas, en los hogares, que vayamos a los pueblos, hablemos con las personas, porque la tradición oral contribuye con frecuencia a una parte importante de la celebración, festivales y culturas. Y puede ser necesario fomentar estas manifestaciones y así alentar la recreación de espacios enriquecedores para todos.
A propósito de lo que nos mencionaba Andrés, de recoger estas historias con nuestros abuelos, la tradición oral también es muy importante, que no se trata del individualismo. La tradición oral se transmite de la comunidad, no son vivencias personales, sino colectivas, porque precisamente se construyen dentro de una comunidad y a raíz de las vivencias de la comunidad, que se encuentran en puntos diferentes porque las relata una sola persona desde su personalidad, pero son vivencias colectivas que crean identidad colectiva y comunitaria.
Creo que aquí también hay que resaltar mucho esta importancia de, bueno, hemos hablado mucho de la tradición oral, pero también todo lo que tiene que ver con la memoria, porque esta tradición, estos cuentos, estos relatos, que como también creo que es importante que lo hablemos, no solo son cuentos, también, como lo decía la canción a propósito, puede estar en música, puede estar en coplas, pueden estar en fábulas, en anécdotas. También la memoria juega un papel importante porque sabemos que la memoria es este acto de recordar cosas. Y creo que también es muy importante porque a propósito de que repetimos situaciones que nos suceden a nosotros, pero las repetimos porque recordamos ciertos elementos específicos de ese tipo de situaciones.
Recopilando lo dicho durante todo este programa y ahorita, Sí, la memoria es un pedazo fundamental de nosotros, ya que un psicólogo decía que uno tiene muchos recuerdos, pero la memoria solo hace memorar los mejores recuerdos para que no te duela, haciendo reprimir de hecho esos momentos dolorosos o que nunca quisiste que vivieras, captándolos y encapsulándolos muy lejos para evitar esos dolores.
De hecho, a propósito de que Manu comenta otro aspecto de la tradición oral, en medio de mi investigación yo puse, digamos que investigué algo llamado la historia oral, porque Ana Pepino, que es una investigadora, ella trata la memoria oral desde un contexto de construcción de historia. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es tratar la memoria oral de cómo nosotros, en el papel de periodistas y entrevistadores, tratamos esta memoria oral cuando lo que estamos recolectando es esa información para nuestro algún trabajo en específico, o algún trabajo periodístico, una investigación periodística, etcétera. Entonces, lo que hace ella es explicar que no es lo mismo, por ejemplo, hacerle una entrevista a un cantante, o lo que hacemos acá en el Lirio todo el tiempo, que es hacerles entrevistas a expertos, cuando queremos recolectar información académica, a cuando queremos recolectar esta información de las vivencias personales de las personas, porque ya lo que más hacía hincapié era que es una relación íntima, porque uh-huh. estás entrando en la vida personal de esta persona. Entonces, como esa diferenciación es muy interesante, porque se trata de lo que esa persona vivió, no es como lo que ella estudió, sino lo que vivió.
Es algo que también se llama mucho como los diálogos cotidianos, que es a la hora de recuperar este tipo de relatos, esa es la idea, mostrarlo o entablar esta conversación desde diálogos cotidianos que nos acerquen a esas personas. Y creo que ya para concluir es importante que hemos hablado mucho del producto final, por decirlo así. ¿A qué me refiero con esto? Como ya de la historia construida y relatada constantemente, pero creo que también es muy importante que preservemos a los portadores o intérpretes de estas historias, que podríamos llamarlos como los cuenteros, porque eso también, ellos también son este patrimonio inmaterial, porque es precisamente de ellos de donde salen estos relatos. Y es también interesante que sepamos cómo podemos empezar a hacer esta dinámica de conocer en mi familia qué relatos tenemos tradicionalmente, con esto que acaba de decir Cata, ¿no? De cómo acercarnos de una manera muy íntima a la persona para que nos cuente, que se abra con nosotros y logremos precisamente este diálogo desde lo cotidiano, porque también es importante acercarnos a ellos como personas, porque son ellos precisamente los que llevan constantemente este tesoro de la tradición y la memoria oral.
Si bien ahorita hablábamos de seguir preservando esta tradición oral, esta memoria oral, lo que debemos hacer nosotros como la generación del mundo contemporáneo es empezar a entablar la conversación con quienes nos rodean, con nuestros papás, con nuestros abuelos. Eso es demasiado importante, porque creo que toda la temporada que hemos estado y los temas que hemos tocado en el Néctar de la Cultura se tratan de eso, de nosotros en el papel que tenemos de la nueva generación, incitar a los demás a seguir preservando todas estas tradiciones desde lo que nos rodea íntimamente en nuestro núcleo familiar.
Recuerden entonces que, bueno, es importante que empecemos a aplicar todo lo que aprendimos hoy de la memoria y la tradición oral, y que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram
como @elcolibriuniminutoradio,
en Facebook nos encuentran como El Colibrí,
en X como El Colibrí-UMD,
en iVoox como El Poema del Colibrí
y en Spotify como La Música de El Colibrí.
Estén muy pendientes a todas nuestras redes sociales para que se estén enterando cuál va a ser nuestra próxima temática, que de hecho también está muy, muy interesante. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética, Valeria Nieto. Producción musical, Andrés Ramírez. Producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El poder de la fragilidad.
un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí, de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.